brilla por su ausencia.
Sí, es una pena. Los que vamos a brillar por nuestra ausencia somos nosotros en breve, porque sí, nos tenemos que ir.
Nos vamos, quédense tranquilos, era un chiste. Vuelve Gaby Morini y Sonia Negrín el sábado que viene.
Sí.
Vuelve, hay un lugar a su normalidad. Nosotros nada más haciendo el aguante por el día de hoy.
Porque somos buenos, aparte.
La pasamos bárbaro igual, ¿eh? Sí. En serio que la pasamos bárbaro.
Nos
espero
gusta.
Que ustedes también del otro lado.
No te puedo contestar por ellos.
No, hago la pregunta retórica esperando algún tipo de respuesta que no llegará.
Que no llegará.
Y me voy contento.
Nos vamos rápido, gracias a todo el equipazo que estuvo hoy, este sábado, hay un lugar y nosotros no vamos a volver el próximo sábado, pero sí vuelven Gaby Morini y Sonia Negrín. Andrés, un placer.
Igualmente, me gustó, lo tomo como una experiencia piloto de un programa que alguna vez haremos juntos.
Exacto, hasta luego.
Chau, nos vemos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. El cielo está nublado en La Plata. La temperatura es de 12 grados 5 décimas y la humedad 78%. Se realiza hoy la segunda edición del Festival de Editoriales y Librerías en Junín. Será desde las 13 hasta las 22 horas en el edificio Alicia Moró de la UNOVA. La Feli es con entrada libre y gratuita y reúne a más de 30 sellos de todo el país con talleres, lecturas, charlas y actividades para todas las edades. El escritor Martín Coan es uno de los que estará presente. Habló con Radio Provincia y dijo que es un encuentro muy gratificante.
Uno escribe a solas, o sea, sin los lectores ahí, por supuesto, y uno lee sin el autor ahí. Y está bien que así sea y así funciona el asunto, como una especie de, no sé, intercambio de ausencias. El que no está cuando uno escribe, el que no está cuando el otro lee. Y devolverle a eso un cara a cara, ponernos cara a cara y hacerle, agregar, no te tiro suplir o reemplazar, agregarle a ese momento donde el otro es una conjetura que uno imagina o una resonancia que queda como huella en lo quito, pero el otro no está, obsequiarnos estas escenas de encuentro donde uno está y el otro también, y tenemos un cara a cara y hablamos en presencia, y eso es muy gratificante.
El intendente de Salto celebró la inversión de la provincia en obras sin igual para el municipio. Ricardo Alessandro, en diálogo con Radio Provincia, destacó la ampliación de la red de agua potable y los desagües pluviales que el gobierno bonaerense está realizando en su distrito. Sostuvo que son obras muy esperadas y de gran importancia para la comunidad.
Son dos obras, ya te digo, con importancia más que para evitar inundaciones. Una es para proveer de agua potable todo un barrio, una obra sin iguales esa. Y después de esa agua estudiar, esa obra tiene un monto de 500 millones de pesos. Y después otra que tiene 4.100 millones de pesos, que es los desagües pluviales, van a desembocar al río Salto, que fue factor de inundaciones en esta última crecida, la más grave de todas que tuvimos. Tengo 6 mandatos y como esta no he tenido ninguna. Y que realmente muchos la necesitaban porque ese barrio y toda esa zona no tenía desagües pluviales y no tenía cómo sacar el agua. Así que realmente son dos obras importantes que nos ha dado el gobierno provincial.
La oposición convocó a una sesión especial en diputados para frenar los vetos de Milei. Será el miércoles a las 12 horas y abordarán el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, el aumento a la jubilación y la ayuda a Bahía Blanca. La convocatoria la hicieron los bloques Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda. Histórica pole del argentino Valentín Perrone en el Gran Premio de Austria de Moto3. Tras superar a Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka, el joven piloto se convirtió en el más rápido del circuito. Con este resultado se aseguró largar primero en la carrera de mañana, que será a las 6 de la mañana, hora argentina. En la capital de la provincia de Buenos Aires esperan lluvias aisladas para las próximas horas, mejorando recién el domingo por la tarde. Cuando pasaron 4 minutos de la hora 13 en La Plata, el cielo está nublado, la temperatura es de 12 grados 5 décimas y la humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo sábado en común, un nuevo encuentro con El Tenedor de Libros. Este espacio en el que tratamos de juntar, mezclar, hacer combinar dos de las pasiones que tenemos quienes estamos de este lado del mostrador o del micrófono. Miguel Frías y quien les habla, Martín Teitelbaum. La literatura y la gastronomía.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar nuevamente aquí.
Yo igual.
Bien, muy bien. Bueno, tenemos muchas cosas para compartir con ustedes y pensábamos con Miguel, dijimos, en la vorágine de cada programa con nuestros invitados, con nuestros comentarios, con las cosas que vamos leyendo, con las cosas que vamos probando, cada tanto nos dan ganas de decir, bueno, paremos un poquito y revisemos. Es casi como el escritor y el editor. Repasemos, veamos lo que hicimos hasta aquí. Entonces, nos va sucediendo que semana a semana vamos recordando frases, momentos con nuestros invitados. Aprovechamos para agradecer a todos los invitados, tanto del mundo literario como del mundo gastronómico, que los llamamos y vienen aquí a El Tenedor de Libros, a M1270, Radio Provincia, la radio pública. Vienen a compartir sus experiencias, su historia, sus sensaciones, a veces sus alegrías, a veces sus miedos, y lo hacen con el corazón abierto. Entonces dijimos con Miguel, bueno, pará, paremos un poco la pelota, repasamos algunas cosas. El espíritu del programa de hoy es este.
Así es, y fue muy interesante hacerlo, como decías vos recién, el recorrido y también el recorrido y la comparación con la temporada del año pasado y con lo que estuvimos haciendo últimamente. Es muy, muy interesante parar un poquito a hacer balance.
Para nosotros parar es hacer, así que los invitamos obviamente a recorrer este tenedor de libros del día de hoy. Si a ustedes les va a servir, a los que no escucharon algunos momentos o algunos programas, nosotros se los traemos de vuelta. Y si los escucharon, les va a servir seguramente y van a disfrutar como nosotros de volver a escuchar, de refrescar algunos momentos que hubo hasta ahora en esta temporada del Tenedor de Libros. Y por supuesto que seguimos generando todo el tiempo nuevas ideas para ustedes. Así que si ustedes escuchan habitualmente el Tenedor de Libros, ese programa que hacemos hoy con la operación de Martín el Chango Gómez, con la gran Perla Damuri, como siempre, con Marcia Moroni en las redes sociales, las del programa, el equipo de AM1270 en las redes de la radio, justamente, con las producciones especiales de Natalia Nati Marino y la coordinación al aire de Cecilia Claps. Ustedes saben que siempre comenzamos el programa con nuestra bitácora, con nuestro menú del día, cual sentados a un restaurante.
Hoy tenemos tanto que es casi un tenedor libre, un menú de tenedor
parece
libre.
Parece el menú de una cantina de los años 70, esa que tenía como 8 hojas adentro de unos folios plásticos. Tenemos de todo. ¿Y saben qué? Los compartimos con ustedes. Empezamos con las entradas, ¿qué te parece?
Con las entradas, mira, la primera es El Disruptivo. Guillermo Piro, escritor y crítico literario, vino al Tenedor para presentarnos 80 posiciones, un libro con sus ácidas y elegantes columnas que él publicó en Perfil Cultura.
Otra de las entradas podría tener el nombre de Palabras que saben bien. Periodista, escritor, profesor de historia y gran investigador de otros temas fundamentales como las comidas y sus historias. Nos ilustramos con las reflexiones del gran Víctor Hugo Ducrot.
Bien, el primer plato principal de varios que tenemos hoy es El Viaje Interior. Claudio Seiger, escritor, periodista, editor de Radar y Radar Libros, nos habló de Iniciación a la Noche, crónica de época, autobiografía y ficción, un laberinto de formación política, pulsiones sexuales y búsquedas culturales durante la apertura democrática.
Otro de los platos principales es El Corazón que Cocina. a su pequeño local llegaban niños que no tenían qué comer. Conmovida, lo convirtió en un merendero en el que da el sustento a cientos de personas. Tiene 16 hijos, 13 de ellos adoptados porque no tenían dónde vivir. Vamos a recordar la visita de Sonia Riva, una historia inolvidable y emocionante.
Otro plato principal de Córdoba con Talento, María Teresa Andrueto nos habló de su libro Como si fuesen fábulas, relatos breves que habían sido columnas radiales sobre personajes tan interesantes como socialmente excluidos.
Otro de los platos principales lo podemos llamar Cocinera sobre Ruedas. Nació en Filipinas, creció en Estados Unidos, volvió a su tierra natal y terminó aquí, en la Argentina, formando familia y una gran carrera gastronómica. Es fanática de los patines. Cristina Sunae nos descubrió los sabores e historias de su tierra natal.
Vamos a los postres. Primer postre, La Gran Apuesta. Sergio Dubkowski vino al Tenedor para hablarnos de su nueva gran novela, Las Horas Marcadas, que trata sobre un empleado bancario que pierde su trabajo, a su familia también, y decide jugarse la indemnización en apuestas deportivas.
El que alza la copa, gastronómico de cuna, creció mientras su papá se convertía en un mito viviente de los platitos italianos. Es uno de los que más sabe de vinos y su mundo. Vino Luciano Sosto a contagiarnos su amor por la comida y la bebida. Todo esto es el menú del día que tenemos para compartir con ustedes, más, por ejemplo, la gran fiesta literaria que sucedió en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada, que es la FED.
Bien, el domingo pasado, acá estuvimos hablando bastante, terminó la FED, la Feria de Editores. Fue un éxito absoluto. A ver, éxito absoluto en cuanto a la cantidad de público. Recordemos que duró desde el jueves hasta el domingo. Se hizo en el C Complejo Art Media, en Avenida Corrientes 6271, como se venía haciendo los últimos años. Fue la 14ª edición, con 330 sellos más o menos. Algunos argentinos, otros extranjeros. Y las cifras fueron superiores a las de otros años. El año pasado habían ido aproximadamente 24.500 personas. Uh-huh. Este año en la FED hubo 30.800 personas que se dividieron. Mirá, el jueves hubo 4.250, el viernes 7.125, el sábado 9.050 y el domingo fue el día que más gente fue, 10.375. Una feria que estuvimos conversando, yo fui el domingo, con varios de los editores y nos decían, como era lógico y como venimos registrando casi en todos los rubros, en el gastronómico, por ejemplo, las ventas estuvieron muy difíciles a pesar de la enorme cantidad de público, ¿no?
Vamos a recordar, sí, para quien nunca fue a la FED, que es la Feria de Ediciones de Editoriales Independientes, uh-huh, todas pequeñas o medianas editoriales que además tienen precios mucho más amables muchas veces que los mainstream, las grandes multinacionales que publican libros. Y en esta feria todos los editores están con un puestito similar. No es que hay gran parafernalia, no hay luces, no hay carteles multicolor, sino que cada editorial tiene una mesa casi igual con sus libros. Están los editores, están los dueños de las editoriales, todos están ahí al pie del cañón vendiendo y ofreciendo y te dan descuentos que van sacando. Ah, te llevas dos, bueno, entonces te doy tal cosa. O sea, para reforzar lo que dice Miguel, más allá de eso, que económicamente comprar los libros de ahí siempre es mejor, además, a pesar de eso, hubo y contaban una gran dificultad.
Exactamente. Bueno, hubo también muchos sellos independientes bonaerenses, uh-huh, y de hecho también librerías. La librería que este año se llevó el premio a la mejor labor librera fue Los Confines, de Villa Ballester, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Sí. Estuvimos hablando con ya lo que es un amigo de la casa, que es Ramón Tarruela, de Mil Botellas. Al lado estaba la gente marplatense, distintos sellos que allá son vendidos por la librería El Gran Pez. Al otro lado una editorial rosarina, que yo, uh-huh, te recomendé que compraras el libro El Pintadedos, de Carlos Catania, que en realidad santafesino. Pero bueno, fue hermosa experiencia, como siempre, mucho diálogo, te paraban, te hablaban escritores, editores. El programa ya es muy registrado ahí en la FED, así que me la pasé charlando. Y bueno, la cifra fue muchísima gente. En cuanto a ventas, estuvo brava, pero como vos decís, con mucho descuento, con mucha consideración hacia la falta de dinero que tenemos todos, ¿no?
Un gran termómetro fue la FED, además de una gran fiesta. Con Miguel nos encontramos, sí, de casualidad ahí en el cierre. Es muy hermoso que el evento cerraba a las 9 de la noche del día domingo, y a esa hora hubo una señal con las luces y todos empezaron a aplaudir. O sea, el momento del cierre fue un momento muy emocionante que venía, creo yo, con esa carga de mucha atención, de mucha gente que venía con una gran apuesta, y los primeros días veían que vendían poco.
Claro.
Y se iban angustiando porque es la del día.
Sí,
y
sí.
Después, bueno, pero al mismo tiempo lo que superaba todo eso era ese espíritu de unión. Y realmente un enorme esfuerzo. Hay que saludar a Víctor Malumián, que es el organizador.
Y Hernán López Vine, que son los dos, digamos, dueños de la editorial Godot, y que son los organizadores de la FED, tiene una variedad de libros impresionante, y como decimos todos los años, una reunión que también se siente como un lugar de resistencia.
Esto es El Tenedor de Libros, ya volvemos.
La biblioteca y la cocina, los mejores ambientes de nuestra casa. El Tenedor de Libros, como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia, cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
Muy bien, estamos en El Tenedor de Libros y nos salimos de la vaina por empezar a recordar y a volver a escuchar algunos momentos del programa que nos hicieron poner atención especial.
Exactamente. Bueno, vamos a empezar por la entrevista que le hicimos a Guillermo Piro. Guillermo Piro estaba en ese momento presentando el libro 80 Posiciones, y una rareza, es un libro que tiene muchas de sus columnas que él publica en Perfil Cultura. Perfil Cultura, que es el suplemento del que él es editor general. Cuando conversamos con él, nos explicó que él no había leído las columnas, que no había participado de la elección de esas 80 columnas, y que lo había hecho Diego Zapa. Diego Zapa es un colaborador de Perfil, que es muy amigo de él, le eligió las columnas, le publicó el libro, y él vio el libro prácticamente cuando ya estaba lanzado a la edición. Así que bueno, vamos a escuchar esa charla con Guillermo Piro.
Obviamente un fragmento.
Un fragmento, sí, no entera. estamos hablando con Guillermo Piro, que además de descorchar vinos a los golpes, es un gran escritor, un gran editor. Y dijimos que acaba de publicar 80 posiciones con columnas que publicó él en el suplemento Cultura del diario Perfil. Contanos cómo fueron elegidas estas columnas. ¿Quién es Diego Zappa?
Diego Zappa es un amigo, ante todo, pero es un colaborador del diario, particularmente adicto a mis columnas, y en determinado momento me planteó que él le hubiese gustado hacer una selección, y yo le dije, hacela, digo. Seguramente en algún momento algún editor aparecerá. Lo único que quería yo era ponerle el título. Pasaron unos años y él siguió encontrando columnas que le gustaban, y un día me dijo, che, yo tengo 80 ahora. Digo, bueno, son 80 posiciones. No es tan grave.
Lo publicó, vamos a decir, la editorial Hugo Benjamín.
Exacto.
Muy buenas ediciones, ahí con una foto tuya muy buena.
Una foto de un grandísimo fotógrafo que es Juan Ferrari.
La pregunta, Diego Zappa elige tus columnas.
Sí, yo ni sé qué columnas hay, te lo juro.
Ni interveniste en eso.
Sí, sí, te juro que si me preguntás hoy qué columnas están, no te sé decir.
O sea, no reescribiste nada.
No. Él habrá corregido, porque seguramente algo para corregir había. Ni siquiera luzmía el libro.
Mirá, es interesante lo que decís, porque además tengo entendido que vos no relees lo que escribís, sí. Lo que publicás, mejor dicho.
Sí, pero de todo modo no es que yo escriba perfectamente. Yo soy una máquina de cometer errores. Lo que pasa es que pasa por corrección. Y confío en las correctoras. No es que escribo bien, no es que escribo sin errores. Escribo con errores gravísimos.
¿De ortografía?
Sí, de ortografía. Sí. No, de ortografía sobre todo. Uh-huh. Tipeo mal, qué sé yo. Pero no. Hay muchas cosas que no puedo hacer. No puedo leerme, no solo las columnas. Nada de lo que escribo lo puedo leer. Me resulta muy masturbatorio. No me gusta. No me puedo oír tampoco. Yo tengo un programa de radio que jamás me oí. Y si las veces que tuve un programa de tele jamás me vi.
Uno de los tantos conceptos que tratas está el de el absurdo de la venta o la publicidad de un libro, o incluso la crítica de un libro, diciendo la excelente prosa
Eso es absurdo,
de tal, sí. Cuando se está leyendo en una traducción.
Sí,
¿cuál
es
tu
absurdo.
Idea sobre eso?
Y porque yo en una época di talleres de traducción, talleres de crítica literaria, de reseñas, y solo laburaba con libros en español, porque me parece que entrar ya en el mundo de la traducción y reseñar traducciones es muy complicado. Y todavía me ocurre, como editor, con reseñas de reseñistas profesionales que hablan de la maravillosa prosa de... Y la maravillosa prosa de, no sabés cuál es. Estás leyendo una traducción. Digo, podés prestar atención a la trama, podés prestar atención a los diálogos, pero no podés prestar atención al estilo.
Es súper interesante. En una de las columnas hablas del equívoco al que lleva, por ejemplo, el título Alibaba y los 40 ladrones y cómo se empieza a utilizar como lugar común.
Es contra los 40 ladrones.
Con la idea de que Alibaba era parte de los 40 ladrones. Esos sí. Equívocos que
Bueno, sé que justo terminé ahora un libro que se lo mandé al editor ayer o anteayer, que se llama Perdido en la traducción, que son casos de malas traducciones, errores de traducción. De todos los ámbitos, el ámbito de la geografía, de la literatura, de los negocios, qué sé yo, muchas cosas. En realidad tenía en mente, fui acumulando en mente y me puse a rebuscar en la memoria. Y uno de los casos es el de Alibaba contra los 40 ladrones, no Alibaba y los 40 ladrones. El que lee en cuento, naturalmente, inmediatamente entiende que Alibaba es enemigo de los 40 ladrones. Pero el que no lo ha leído, que ocurre con muchos personajes de la literatura, son conocidos en necesidad de haberlo leído. El Quijote, Pinocho, Alibaba. Si lees el cuento te das cuenta enseguida del equívoco. Pero sí, es notable. Es Alibaba contra los 40 ladrones.
Uno te escucha, uno te lee e imagina una erudición que se generó muy en la infancia. Pero ¿viviste, naciste en una casa repleta de libros?
No, para nada, no.
¿Cómo fue tu historia con los libros?
No, hace el año pasado o el anterior me dieron, en la Feria del Libro, el año pasado, me dieron un premio por un libro que saqué en el 23. Y estaba mi maestro de sexto grado, que uh-huh. Es el maestro Pepe, José Sfarman, le mando un abrazo, a quien todavía sigo viendo, que no es mucho más grande que yo, porque yo estaba... En sexto grado yo tenía, ¿cuánto? 11 años, o 10, no sé, y él tenía 18. Claro. Hoy parecemos casi de la misma edad, además él casi parece más joven que yo. Pero en ese momento él era muy grande y yo muy chico. Y se dio cuenta de algo, por eso le dediqué el premio a él. Digo, cuando me lo dieron, él estaba ahí y se lo agradecí. Porque en las composiciones se dio cuenta de que algo pasaba. Y la llamó a mi mamá y le dijo, Aide, ¿hay libros en casa? No, cómprele el libro porque escribe bien. Y mi mamá empezó a comprar la colección Salvat de clásicos, uh-huh, unos anaranjados. Empezó a comprarlo sistemáticamente para crear una biblioteca en mi casa, porque no tenía nada. De toda esa colección debo haber leído 3 libros, porque eran, no estaban ilustrados, digo, no eran libros para mi edad, pero no había una biblioteca en mi casa. Y nada, nació esta especie de atracción en mi casa, digo, por los libros, a raíz del comentario este hecho por el maestro Pepe, a mi mamá.
Estamos hablando con Guillermo Piro por su libro 80 posiciones. Interesantísimo el libro, muy... Yo me divertí además, digo, tus columnas siempre divierten.
¿Te parece? Sí.
El te parece me parece que es una confirmación de lo que yo digo. Yo lo que me
quedo... no me divierto en absoluto escribiéndola.
Vos no te divertís escribiéndola. Yo me divierto leyéndola. Vos no las podés releer, así que perdés ahí un poquito.
Pero me acuerdo de lo que digo.
Escúchame, Piro, hay una que habla en contra de las presentaciones del libro. Y vi la presentación de 80 posiciones. Está bien que eran todos escritores, editores.
No, pero es que hay un
argumento. Cada uno cuenta su anécdota. Aclaremos que Martín Coban, que estuvo en este programa charlando con nosotros el año pasado, escribió la contratapa del libro, publica columnas en Perfil, o sea, Piro lo edita, y fue el que lo acompañó en la presentación justo junto con Diego Zappa.
Exactamente.
Pero se escucha ahí, todos eran editores,
había
escritores.
Había mucha gente, estuvo muy bien. No, lo que yo decía, creo, en esa columna era que, en general, las presentaciones, y esto no es discutible, porque la gente lo puede sentir, los autores lo sienten de otro modo. Yo creo que publicar un libro es el fin de algo, no el comienzo de algo. Entonces, aquellos que sienten que es el comienzo de algo, lo que hacen es una fiesta. Reúnen gente, festejan. Pero yo tengo mala impresión de que lo que hay que hacer es un velorio cuando termino el libro. Lo que pasa es que hay un argumento imposible de contradecir. En general, las grandes editoriales no quieren hacer presentaciones porque significa... traslado de libros, compra de... tenés que comprar un alcohol, un vino, champán, o sea... y todo para vender, viste, 10 libros, o sea, no vale la pena. Lo hacen para dejar al autor tranquilo. Cuando vos le decís a una gran editorial, no quiero presentar el libro, los tipos dicen, menos mal, viste, menos laburo. Pero el pequeño editor, el editor independiente, cuando presenta el libro y vende 20 ejemplares, paga la imprenta con esa plata. Entonces no podés decirle a un editor independiente, no... claro. No lo quiero presentar, porque tampoco hay que ser tan botón. O sea, a mí no me gusta presentar. De hecho, hace mucho que no presentaba un libro. Mucho hablo de... yo 20 años que no presentaba un libro.
Bueno, y después de este diálogo, de este encuentro que tuvimos aquel sábado, creo que fue un sábado 15 de marzo con Guillermo Piro, volví a verlo, pero bastante tiempo después, porque él, a los días de la entrevista que le hicimos, se fue a Italia, estuvo trabajando allá mucho como escritor, estuvo reunido con amigos de él como Barico, gente muy importante, así que bueno, muy, muy interesante, y las columnas de Piro, y Piro son a veces desopilantes y siempre provocadoras.
Y también era un buen momento para recordar una charla que tuvimos con un personaje muy particular dentro de la gastronomía, del análisis, del estudio de la gastronomía, que es Víctor Hugo Ducrot, que es como un prócer del periodismo y de la historia de la gastronomía, sobre todo argentina. Víctor es periodista, es escritor y es profesor universitario. Es experto en información internacional y en medios de comunicación. Es novelista, es estudioso de la gastronomía como patrimonio cultural. Tiene publicados docenas de libros. Hay algunos que son como un clásico, Los sabores de la patria, las intrigas de la historia argentina contadas desde la mesa y la cocina, editado por Norma en 1998. Es como un mojón en el estudio histórico de la gastronomía argentina dentro del marco general de la historia de nuestro país. Un bicho raro dentro del ámbito gastronómico. Así, en ese momento que vino acá, lo presentamos a Víctor Hugo Ducrot. Bienvenido, Víctor Hugo Ducrot. Gracias por venir.
No, gracias por la invitación.
¿Es así? ¿Sos un bicho raro en lo que se llama el periodismo gastronómico, sabiendo que con lo gastronómico se mezcla ese concepto de lo gourmet como algo elitista, como algo fallo, que ahora se llama foodie también?
Los usos hegemónicos de la lengua tienen una gran capacidad inventiva. Ahora es foodie, en una época era simplemente gourmet, etcétera, ¿no?
Escribiste varios libros, hay algunos que son mojones en la gastronomía, Los sabores de la patria. Sí. Después hiciste, bueno, hiciste también Los sabores del tango, Los sabores del cine, ahí hiciste Los sabores de la mafia.
Los sabores de la mafia.
Todos títulos editados por Norma.
Norma Editorial, sí.
Exactamente.
Que me trató muy bien siempre también. No vendía casi nada, pero me editaban. A mí yo no fui nunca un tipo que vendió muchos libros, pero me editaban. Yo les llevaba esto, sí, como no, me decían. Así que me trataron muy bien.
Los sabores de la patria es un libro como
fue
icónico.
Fue el primero, claro, fue el primero. Ahora después hay muchos colegas que han escrito esto, sobre estos temas. Pero aquel fue... Yo ese libro lo venía pergeñando hacía mucho tiempo. Era corresponsal en la Agencia de Noticias Internacionales y en una de ellas me tocó ir bastante a Londres y me puse a investigar, a leer archivos de la biblioteca del Museo de Londres, y ahí decidí yo, porque encontré correspondencia, ahí descubrí que el dulce de leche lo habían hecho por primera vez en la India, por ejemplo. O sea, un despelote acá. A mí me declararon persona no grata en el municipio de Cañuela, por ejemplo. Cosa que es una de las mayores honores por el sentido del humor, digamos. Sí. Pocos denuestos tan ridículos como ese, digamos, ¿no? Porque la tradición dice que allá por las tierras de Cañuelas, una sirvienta de Juan Manuel de Rosas se olvidó
la leche al fuego.
Lo que pasa es que la historia y los orígenes de los platos son conjeturas, es imposible. No tiene ningún... Además, lo mismo que la nacionalidad. Yo siempre digo que la nacionalidad de un plato depende de la adopción popular del gusto por ese plato. El asado es argentino, no porque se haya hecho en la Argentina por primera vez, por favor. Se hizo en las cuevas de la Edad de Piedra. Pero bueno, no conozco a ningún argentino que no le guste el asado. Uh-huh. Y además que lo siente como propio y somos muy ridículos hablando del asado argentino y pasándonos de gaucho.
Hablando de eso, en los últimos años, en Italia, empezó como una especie de revisionismo histórico gastronómico que hace que más o menos a varios autores italianos los declararon personajes como no ilustres como a vos en Cañuela, ¿no? Varios diciendo, bueno, nosotros nos jactamos con la pizza, pero el tomate no viene de América.
Hay un colega italiano...
Grandi. ¿Puede ser?
Sí, que no me acuerdo. Yo no me acuerdo bien el apellido, que lo están maltratando. Por ejemplo, él escribe, dice que la famosa carbonara no es italiana. Y que la pizza no es italiana. Yo creo que como pícaro italiano intelectual ha buscado el éxito editorial y le está yendo bien porque lo putean de izquierda y derecha y el tipo vende libros, cosa que debo reconocer, le tengo una gran envidia porque a mí me putean pero nadie me compra libros. El editor argentino que me editó por primera vez, que editó la primera edición de Los Sabores de la Patria, es un gran editor argentino al que yo le tengo, hace mucho que no lo veo, Fernando Fagnani se llama, un gran editor. Cuando decidió editar mi libro, Los Sabores de la Patria, me dijo, el tema es que no hay mercado, no hay lector de libros de cualquier género que no le interese la comida. Porque no hay ninguno, y yo le dije, porque no hay ningún ser humano que no le interese la comida. O sea, que es una especie de secreto, a voces, ¿no? Que todos somos lectores de asuntos, de textos, de películas o de lo que fuere, que tengan vinculación con el Murphy.
¿Cuáles son las tres o cuatro verdades que en toda tu carrera... Vos decís, esto, cuando investigué o llegué, puedo sostener hoy, vinculados a la gastronomía y lo argentino.
A contramano de lo que dicen muchos colegas de otras comarcas, que la cocina argentina es una cocina tan heterogénea que no tiene identidad, yo creo que la falta de identidad supuesta es la identidad de la cocina argentina. Yo la definí como cocina cocoliche. Me estoy refiriendo específicamente a las cocinas urbanas que nacieron a fines del siglo XIX y llegan a nuestros días, ¿no? La cocina cocoliche como una yuxtaposición de culturas. Nosotros somos los inventores de la milanesa napolitana. Tenemos una pizza distinta a la napolitana, a la romana, a la neoyorquina. Nuestras salsas para las pastas fueron creadas en las cocinas compartidas de los conventillos. Y hay conjeturas de cómo una inmigrante en un conventillo de origen de Medio Oriente le prestó un poco de comino, porque era lo único que tenía, a la tana que no tenía condimentos, y nadie usa en el mundo comino para la salsa de tomate. Acá se usa muchas veces. Las empanadas, por ejemplo. En el año 36, la americana empezó a vender empanadas. Y yo me estaba comiendo una la porción de pizza, concretamente, y una fainá, recién, y un moscato antes de venir acá. Y veo la reina de la empanada del 36. Cuando las empanadas en la ciudad llegaron masivamente a las pizzerías con el advenimiento del peronismo, con la gran migración interna a los centros urbanos, muchos varones, sobre todo, se dedicaron a laburar en la gastronomía. Y nació la empanada porteña, que la empanada porteña no tiene existencia, digamos, en la nomenclatura tradicional de las empanadas. Nadie se le ocurre decir empanada porteña. Pues existen. Son las empanadas de todos los días que se hacen con en las pizzerías. Ahora, la americana fue vanguardia, porque la empanada en Buenos Aires, con complementaria de la pizza y de la fainá, arribó con como el asado en los balcones. El asado en los balcones en la ciudad de Buenos Aires llegó del campo al conurbano a la ciudad con el advenimiento del peronismo, que es el momento, el periodo de la historia argentina donde mayor proteína consumieron los argentinos. Así que, bueno, esto es un entrecruzamiento. Bueno, ese es un caso concreto. Hemos inventado platos o salsas o condimentos que tienen sus orígenes en el mestizaje cultural. El pastel de papas. El pastel de papas es de tradición del Mediterráneo oriental. Los zapallitos, aunque son platos medio pasados de moda. Hoy los oí hablar de los zapallitos. Los zapallitos, tanto el redondo como el zucchini o el calabacín, no solamente son americanos, son del Río de la Plata. Y el zapallito relleno, plato popular en las casas. Mi vieja me hacía zapallito relleno una vez por semana. Y están medio pasados de moda, pero son platos argentinísimos. Y hay otros rasgos, la frivolidad. Los argentinos y las argentinas somos ontológicamente
tilingos.
Somos tilingos. Lamentablemente somos tilingos. Entonces prende muy rápidamente la cocina aspiracional. Ahora está de moda la focaccia, pero nadie recuerda que los allá en La Boca, cuando empezaron a hacer la familia de la pizzería famosa, ¿cómo se llama?
Banchero.
Empezaron a hacer la fugaceta, una versión boquense, rioplatense de la focaccia. Y ahora la focaccia, somos básicamente tilingos. Y la tilinguería hace que las modas lleguen acá con 10 años de atraso. Cuando se pasaron de moda en Nueva York, ahora está achicando la brecha por las redes sociales, claro, las telecomunicaciones y qué sé yo. Y estos tipos y señoritas que no saben nada de nada y opinan de todo y ganan guita, que se llaman influencers, están convulsionando todo esto. Pero somos bastante tilingos y en la cocina nuestra es bastante tilinga.
Víctor Ego Ducrot, va a ser un placer volver a encontrarte, a recibirte aquí en el Tenedor de Libros, que se alinea con un montón de las cosas que vos estuviste trabajando y disfrutando durante toda tu vida.
Hermoso programa, los felicito.
Nos va gustando y nos vamos recordando, así se dice, con Miguel, algunas cosas, algunos momentos. Obviamente el ejercicio de extractar unos minutos para traerlo también nos hace recordar la nota completa o algunos detalles que ocurrieron en las notas. Y por supuesto, todos nuestros programas, ustedes lo saben, los programas enteros están subidos a Spotify, toda la historia de El Tenedor de Libros, así que si les pica el bichito, los buscan
en el caso
ahí.
De Guillermo Piro, recuerdo que quería abrir un vino con la mano, sin uso de nada, de ningún tipo de destapador ni sacacorcho. Su libro lo había publicado Hugo Benjamín.
Y también invitamos a que revean o repasen o traten de visitar la obra del gran Víctor Ego Ducrot, que además es el editor de un sitio en internet que se llama Tomate, y trae historias, trae anécdotas divertidas, trae revisiones, trae una mirada muy particular sobre las modas en la gastronomía. Se lo recomendamos muchísimo. ¿Cómo lo recomendamos? Seguir atentos al Tenedor de Libros. Ahora hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Unión Taragüí por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1.149 pesos. Shampoo y acondicionador Suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Vigencia del 15 al 17 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Seguimos en el Tenedor de Libros, este sábado, en el que nos pusimos reflexivos con Miguel, dijimos vamos a repasar algunas cosas y estamos volviendo a compartir con ustedes algunos momentos que nos interesan mucho o que nos interesaron particularmente en algún momento.
Bien, y ahora vamos a escuchar fragmentos de la entrevista que le hicimos con Martina a Claudio Seiger. Así como antes dijimos, Guillermo Piro, que está al frente del suplemento de cultura del diario Perfil, en el caso de Claudio Seiger, maneja Radar y Radar Libros en Página 12. En ese momento estaba presentando el libro Iniciación a la Noche, de MC, un libro bastante autobiográfico, un libro que tiene algún tipo de continuidad respecto de Infancia en Mataderos, que era su libro anterior, y Claudio Seiger lo transforma a este libro, Iniciación a la Noche, en una crónica de época donde está, como dijimos, lo autobiográfico y la ficción mezclada para hablar de sus comienzos políticos, sus comienzos sexuales, y también está muy bien retratada Buenos Aires en ese libro. Vamos a escuchar lo que conversamos con él. Claudio Seiger es escritor, es periodista, es editor, como dijimos, de Radar y de Radar Libros, un suplemento muy valioso. Y podríamos decir en el siglo XXI te convertís en escritor de literatura o empezás a publicar. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, es algo muy fin de siglo casi, ¿no? Porque en rigor y en lo autobiográfico concreto publico mi primer libro, al que hago referencia en el nuevo libro, en Iniciación a la Noche, que gira un poco alrededor del comienzo real, que era la publicación de Nombre de Guerra, mi primera novela, pero que sale, yo te diría que sale como era una edición no independiente o alternativa, como se dice ahora, sino de ultratumba. Eran 200 ejemplares que iban saliendo todo el tiempo. Es decir, podría decir, lo publiqué en 1999, entre julio, ponele, y el 2002.
claro.
Pero yendo a lo concreto, es decir, yo no sé exactamente cuándo salió el libro, pero sí que salió en ese 1999. Y bueno, ahí empezó todo lo que vos decías en relación a la literatura.
Y así como decís que tu nuevo libro, que es Iniciación a la Noche, tiene vínculos muy estrechos con tu primer libro, Nombre de Guerra, también de alguna manera es como una especie de continuidad de Infancia en Mataderos, que es el libro anterior a Iniciación a la Noche, que lo publicaste hace 2 años.
Exacto. Cuando yo estoy escribiendo Infancia en Mataderos, realmente fue cuando el libro ya está terminado, no publicado, pero terminado. Ahí empieza a surgir la idea de cómo seguir. Y bueno, dando vueltas, el resultado es ese. Para mí son como, no el mismo libro, porque creo que tienen una autonomía muy marcada, pero sí claramente son parte del mismo proyecto, que es una novela autobiográfica. Eso para mí define la cualidad de los dos libros. Y la otra referencia, el libro Iniciación a la Noche empieza diciendo, esta es la historia de un comienzo. Y ese comienzo es Nombre de Guerra.
Si hablamos de territorios, por decirlo de una manera un poco simplificada, en esta novela autobiográfica está como la avenida Corrientes representando, digamos, el recorrido político tuyo, y la avenida Santa Fe, podríamos decir, o cierta zona de Barrio Norte Recoleta, como un circuito gay de ese momento.
Yo en el libro hay un fragmento que empieza diciendo yo era un desertor. En ese momento yo estaba en un extremo que era la juventud de la juventud. Hay una cuestión, yo tenía 17 años, caigo en la Facultad de Filosofía y Letras, en ese momento en la calle Marcelo T. de Alvear, y con 17 años recién salido, o sea, seguía viviendo en Matadero. Y caigo en ese mundo, y de ese mundo empiezo a meterme en una cultura y en una militancia de izquierda que yo tenía por tradición familiar, digamos. Y bueno, esto es lo que me pasó, y no hago, en el libro creo no haber hecho de esto ninguna... Algo que se estila mucho, ¿no? Ay, después pasa el tiempo y me di cuenta que soy una víctima. De todos modos, todo esto es lo que desemboca en la apertura democrática, en lo que vos decías, el territorio y la calle Corrientes. Ahí nos cruzábamos, todos los que durante el día nos peleábamos en la universidad, ¿viste? Nos matábamos entre el PST y el PO y el ETO y la fracción de acá y el maoísta y el otro que le había hecho entrimo al peronismo, la Cuarta Internacional y qué sé yo. A la noche girábamos por Corrientes en una especie de melancolía. Éramos jóvenes viejos ya. Yo diría, como en el libro hablo de experiencia quemante, para referirme más bien a la marca de la sexualidad y el deseo más adelante. Y te decía, ahí me parece que eso desemboca en esos años de la calle Corrientes, ¿no? Que yo trabajé en otro libro mío, anterior a estos dos, pero que me parece que es la punta de lanza de lo autobiográfico, de lo confesional, que se publicó hace 10 años, más o menos, y se llama Los Inmortales. En ese libro está como el laboratorio, diría, de estos libros, porque todavía ahí es más a través del ensayismo y la ficción o la metaficción, lo que después yo pude volcar en estos dos libros, en Infancia y Mataderos e Iniciación a la Noche, de manera abiertamente autobiográfica.
Bueno, y el otro circuito, digo, está muy bien contada el devenir tuyo, de tu personaje al mismo tiempo, de cómo va entrando en el mundo del deseo, del amor, de la pulsión sexual. Va pasando como de una timidez, un conocimiento gradual, un acercamiento a otra etapa que se libera, más liberada.
Y por ahí el título alude a eso, básicamente, a ese pasaje, a ese tránsito. Ya estaba iniciado en la política, estaba iniciado en la juventud, estaba iniciado en el aprendizaje, el retrato del artista adolescente y todo eso. Faltaba el pasaje a explorar, digamos. No lo planteo en términos de personales, no me interesa ahora, ni me lo planteé en el libro, ni nunca en mi vida. Ay, viste, como el dar testimonio, la salida del closet y todas esas cosas que hoy me parecen una antigüedad increíble. Pero porque en el fondo era sujetarse a una figura o a un lugar en el que te ponían. Pero eso no tiene ninguna importancia ya para mí ahora. Sí tiene importancia que yo tuve como la pulsión, por usar una palabra clara, de dar testimonio de, digamos, ¿no? Y me parece que la parte testimonial, y vuelvo a repetir, testimonio de sí, es la que aparece, la que vos señalas, de los 90 y de la calle, en la tercera parte, o digamos, la última parte del libro, que es la más extensa, pero que es la última. Después de todo ese recorrido empieza efectivamente ese pasaje. Yo lo tomo como un tema de territorio. Podría haber sido la Avenida Santa Fe. En realidad no era tanto la Avenida Santa Fe, sino todas las adyacencias. No era tan contraseño, tan secreto en ese momento, porque eran los lugares de reunión, que eran los boliches, que generaban entonces un circuito. Yo te hablo de los 90, como para ponerlo, mitad de los 90, ¿eh?
Sí, sí.
Había mucha libertad, había mucha... ya había mucha exposición. La represión en la calle había quedado atrás, hay que decirlo, todavía en el gobierno de Alfonsín, digamos, ¿no? Sobre todo a instancias de un ministro de Interior que él tuvo, que era Antonio Trócoli, que fue muy represivo en la calle. Uh-huh. No solamente hablo de la cuestión de los boliches o los sitios gays, sino de en general, ¿no? Los jóvenes, sobre todo, ¿viste? enlazados, los edictos, todo eso tenía una terminal que era este hombre, lamentablemente. Y el menemismo, quizás sin quererlo, o sí o no, o digamos en la cuestión de esta, todos, o sea, todos nos liberamos todos, para justificar el crimen mayor, permitió los delitos menores. Y ahí empieza una liberación paradójica, que yo creo que es la historia de los... Es la historia más bien de la... ¿Cómo decirte? De la escena o el territorio de la subcultura gay en los 90, digamos. Un escenario muy paradójico de paradójicas liberaciones.
Bien, muchísimas gracias, Claudio Seiger. Buenísima, a mí me encantó la novela Iniciación a la Noche. Da ganas de seguir conversando con él. La seguiremos en la calle Corrientes, seguramente. Si es que quedó algún bar de los nuestros de aquella época.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
Interesante.
Muy, muy interesante, Seiger.
Yo no lo conocía personalmente y recuerdo lo atrapante que era escucharlo y verlo en acción.
Y después, ya fuera de aire, seguimos con la charla porque nos enganchamos con el periodismo gráfico hoy, ¿no? Con lo complicado que está trabajar en todos los medios.
Y hablando de engancharse, una visita que marcó muchísimo el ambiente, las emociones aquí en la mesa del tenedor de libro, fue cuando vino Sonia Rivas, hoy estoy con las heces, estoy agregando las heces donde no van y quitándolas donde sí. Parezco a algunos políticos. Sonia Rivas, que tiene una historia muy particular. Con Claudio Martínez, en algún momento, al final de ese programa, que llegó para hacer su laboratorio de ideas, nos decía, qué bueno recuerdo ese programa. Nos tocó participar hace unos años en un proyecto en el que buscábamos que cocineros profesionales en el Mercado Central cocinaran junto a cocineros de comedores sociales, merenderos. Y así fue como yo me crucé con la historia de Sonia Riva, que tiene 16 hijos, como decíamos al comienzo, 13 de ellos son adoptados, fueron adoptados por ella. Tiene un merendero que se llama La Placita de las 5, que es un merendero y comedor social. Y Sonia vino aquí como una cocinera, pero una cocinera desde otro lugar. No esos cocineros que... normalmente los encienden las luces,
claro,
de la gastronomía mainstream o de la de los medios gourmet, sino una persona que con lo que puede le da de comer cada vez más, lamentablemente, a más pibes y a más familias que golpean su puerta para llevarse una lata, un tupper, una ollita con algo que ella misma nos contaba que tal vez es la única comida del día. ¿No?
Fue una nota muy conmovedora. Recuerdo el clima que se generó acá en el estudio y cómo eso te queda en el recuerdo.
Así la presentamos en ocasión de recibirla, como una cocinera muy diferente, con una historia para recordar y emocionarse. A veces la historia que está vinculada de una manera tangencial a la gastronomía nos cambia la vida de otra manera, porque eso nos muestra otro mundo. Por eso tenemos tantas ganas de que viniera Sonia Riva aquí. Así que bienvenida, Sonia.
Bienvenida, gracias. Gracias por invitarme.
No, por favor. ¿Vos sos cocinera?
Se vendría a decir que sí. Experimentamos todos los días para poder que llegue un plato de comida a la gente.
Porque, ¿cómo es tu restaurante?
No, yo tengo un merendero comedor donde le damos de comer a bastante gente en estos momentos por la situación. Y bueno, tenemos que hacer magia. Mm. No solo para poder darle de comer, sino que sea rica y alimenta y ser, que tenga proteínas para poderles dar de comer.
¿Lo tuyo es un comedor, es un merendero?
Son las dos cosas, merendero y comedor. Es decir, a la tarde se les da la merienda, nosotros cocinamos a la noche porque la mayoría de los comedores, ninguno atiende a la noche y la mayor cantidad en el grupo de gente en el barrio son chicos. Si el chico no se puede ir a dormir con la panza vacía, ¿sí? Entonces por eso trabajo yo dándole de comer a la noche.
Esto es La Placita de las 5.
La Placita de las 5.
Y cuando decís el barrio, ¿de qué barrio estás hablando?
El barrio Elía, de Bajo Flores.
¿Desde dónde crees que viene esta necesidad tuya de decir voy a cocinar para otros?
Bueno.
Que no me pagan.
Yo antes tenía un kiosquito y teníamos un meteol, donde cinco hermanitos venían a comer todos los días un paquete de galletitas y una gaseosa te pedían. El mayor de todos los sentaba en un banquito de cemento que sosteníamos y les dividía las galletitas a cada uno y después tomaban la gaseosa. Cuando podía, el hermano mayor le compraba una o dos fichitas de metegol para que los nenes jueguen. Así fue pasando las semanas y era todos los días. Hasta que un día empecé a jugar con ellos al metegol. Quería saber, quería investigar qué era lo que estaba pasando porque nunca los veía con adultos. El adulto en ese momento tenía 14 años. Así me fueron comentando de que su mamá había fallecido, que su papá no sabía dónde estaba, que había tenido una tutora y que la tutora los había echado de la casa y se había quedado con la casa todo y vivían en la calle. Ellos lavaban los vidrios de los negocios, barrían para que pudieran tener, aunque sea para comer algo. Se lo comento a mi esposo. Yo veo que al otro día mi esposo hace una olla de comida, éramos nosotros dos solos, y me dice, cuando lleguen los chicos, entrarlos a que coman en la mesa. Bueno, te imaginas que para mí fue un orgullo, pues siempre dije, todo esto que estoy haciendo, si no fuera por el compañero que tengo, no lo podía haber hecho. Se fueron re felices y así todos los días empezamos a darle de comer y a esperarlos. Hasta que un día me dijo, bueno, ya ahora tenemos que bañarnos antes de comer. Y así hasta que un día me dice, ¿te podemos decir, mamá? Y no se fueron nunca más. Tuve la tutela de ellos, camino también muy largo con ellos, porque la justicia es muy lenta cuando la necesidad para los chicos es urgente y necesaria. Igual los crié. Y bueno, hoy ya soy bisabuela, gracias a Dios, todos están casados, son felices. Después encontramos 5 hermanitos más en la misma situación. Y así se fueron criando, hasta que ellos mismos también me trajeron otros amiguitos que vivían en la calle con ellos, hasta que llegué a completar 17. Ya no tenía una mesa, tenía un tablón, porque ya no entrábamos. Y así me fui dando cuenta de que encima cada vez teníamos más.
¿Te sigue gustando cocinar?
Sí.
A pesar de que lo tenés que hacer por obligación, porque si no, tenés una responsabilidad muy grande.
Al que le gusta cocinar, el cocinero es el que está acá afuera. mi marido es el que...
¿Qué se llama cómo?
Porque... Rubén.
Rubén.
Rubén es el que cocina y el que se hace la magia, porque no sabemos de dónde el puré de tomate, el tomate en sí para hacer la salsa, no me expliqué cómo lo hace, porque la estira y... La hace con tomates naturales y lo mezcla con el puré, el poco o mucho puré que tengamos y sale riquísimo. Aparte cocina como nadie. Él es el cocinero, él no sé cómo hace para estirar la carne o el pollo o te hace un caldo y te chupa los dedos porque lo saca riquísimo. No me preguntes cómo lo hace.
Además de algunos secretos de cocina, ¿qué más aprendiste en estos años?
Lo que aprendí es que... El argentino es tan solidario. Te va ayudando de a poco o trata de buscarte una conexión para que o le habla a otro amigo y así. Y no es egoísta. La clase pobre no es egoísta porque lo vivió, porque lo vive.
¿Cómo repercute todo esto que haces, toda la vida que llevas? Porque, por un lado, me imagino a nivel anímico debe ser enorme lo que recibís de esta gente.
Estos... 2 años, el que se nos cerraron todas las puertas porque fue el cambio partido político, no solo nos cerraron las puertas, no nos dejaron trabajar porque no entendíamos por qué no nos dejaban entrar. ¿Qué éramos nosotros para que nos prohibieran darle de comer a la gente? Que era esa misma gente la que la había votado. Lloré muchas noches porque... Te seguían golpeando la puerta para comer. ¿Y cómo le explicabas que no había? Que no teníamos forma. Después se nos cerró lo del mercado central. Una cosa que se nos cerró de golpe en una semana. No podíamos ir a defender nuestros derechos porque tampoco nos permitían. Porque nosotros los dos... en la Casa de Gobierno, en todos lados, y nos han pegado y nos han hecho... Pues simplemente estábamos defendiendo los derechos, que era simplemente darle de comer a la gente. No se entiende. Hasta el día de hoy no se entiende qué es lo que está pasando, por qué ya no servimos.
Si alguien quiere ayudarte, ayudar a
sí,
la placita del comedor, al merendero, la placita de las 5, ¿dónde los encuentra?
Yo tengo una página que es la placita de las 5. Mi número de teléfono es 1157267070 o mi email que es soniarriba@howlock.com.ar.
Bien.
Todo es bienvenido para ellos, para los chicos.
Aquí estábamos escuchando y recordando la visita de Sonia Riva, la cocinera de la Placita de las 5, ese comedor social, y contándonos esta historia de cuando conoció a los chicos, a los primeros que fue adoptando, y después también nos contaba ella en ese rato largo que compartió con el Tenedor de Libros, cómo esos propios hijos fueron amoldándose a la familia, los hijos originales, como también se fueron sumando.